7:00 de la mañana en punto, son las 7:00 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, y llegamos a diferentes puntos del territorio. Por ejemplo, Valparaíso en el 104.1, ahí nos puede escuchar, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. Y en todas nuestras plataformas, también en Duna.cl, no solamente nos puede escuchar, también mirar a través de nuestro streaming. En esta jornada de día viernes, 29 ya de abril, con hartas cosas que revisar de lo que está pasando en la Convención Constitucional, que sigue trabajando en la recta final, podríamos decir, antes de que el próximo 17 de mayo comiencen a trabajar solamente tres comisiones que van a delimitar el trabajo que han hecho cada una de las comisiones respecto a lo que significa la aprobación de artículos de normas que han pasado al borrador de la nueva constitución. Hay preocupación en el gobierno respecto a los conflictos en materia de seguridad y las cosas que han ocurrido en el último rato, particularmente en la macrozona sur, en la provincia de Arauco. Hay reuniones que se van a llevar adelante hoy día, encabezadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también la propia ministra Iquia Siches, que se junta con las policías para tomar medidas. Hoy día se anuncia una batería de políticas de medidas en materia de seguridad que va a dar a conocer el gobierno para hacer frente a situaciones que han enfrentado, por ejemplo, los propios camioneros. El temor que hay de muchos respecto a la situación de violencia ocurrida en las diferentes carreteras de nuestro país. Así que parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de día viernes 29 de abril. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Solo decirte que se nos fue el cuarto mes del año.
Se nos fue abril. Entró mayo, con frío, con harto frío.
El domingo ya entra mayo.
Sí.
Bueno. Viene ¿frío? ¿Sentiste mucho frío hoy en la mañana?
No tanto como ayer.
Ayer fue más fuerte, ¿no? Sí. Se sintió el cambio.
Estaba bravo. Pero sí, de todas, ya estamos súper invernales, estamos de cara al invierno, 100%. Hoy día, a esta hora, hay 6,1 grados de temperatura, en todo caso se espera que suba harta, va a estar rico. El cielo soleado, 24 grados la máxima, por lo menos en la región metropolitana, y el fin de semana parecido, entre 4 y 22 la máxima, el domingo entre 6 y 21 grados más o menos.
Entre 6 y 21,
claro,
para este fin de semana, cielo despejado.
Despejado con un poquito de neblina el día,
sí,
el día domingo.
Sí, entiendo que lluvia, al menos en el corto mediano plazo para la próxima semana, no se avisora nada de posibles precipitaciones.
Lamentablemente.
Al menos acá en la metropolitana. Uh-huh. Ya, pues vamos a ir sumando voces en este programa, a estar con nosotros, como escuchaba usted en la presentación, Nicolás Vergara. También van a estar nuestros infiltrados, como siempre, nuestra marca registrada. Hoy día, la presencia de Gloria Faúndez, que nos viene a hablar de prescindencia. ¿A qué apuesta el gobierno en el proceso convencional? Es la pregunta que nos viene a responder Gloria Faúndez. También estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a traer la otra guerra que desató la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo el conflicto está enfrentando a la Iglesia ortodoxa en el mundo? Es también lo que nos viene a contar nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias en esta jornada de día viernes. Son las 7:03, 7:03. Estamos partiendo esta edición de Duna en Punto. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
El Servicio Electoral calificó como grave la filtración de datos de casi 15 millones de electores de las pasadas elecciones municipales. El organismo instruyó las indagatorias luego de que, según dio a conocer La Tercera, se subiera a su sitio web un archivo con información personal, incluyendo RUT, edad y militancia de todos los electores que conformaron el padrón para las municipales 2021, que estuvo disponible desde el miércoles hasta el mediodía de ayer. El gobierno presentará una querella criminal por el ataque incendiario en Los Álamos y la ministra del Interior, Iquia Siches, convocó a los jefes de las policías de La Moneda para abordar la crisis. Rechazamos la violencia, este no es el camino de democracia, no lo compartimos ni lo aceptamos y por tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal, aseguró el subsecretario Manuel Monsalve. La reaparición del expresidente Sebastián Piñera y duras críticas al gobierno de Gabriel Boric marcaron la celebración del 35 aniversario de Renovación Nacional. El exmandatario llegó a la comuna de La Florida junto a la ex primera dama Cecilia Amorel a una cita en la que participaron aproximadamente 800 militantes y dirigentes del partido. Según el INE, el sector de turismo creó casi 100.000 empleos en un año y ha recuperado el 88% de los trabajos destruidos por la pandemia. El organismo informó que en el trimestre móvil, enero-marzo 2022, se anotaron un total de 572.474 personas ocupadas en la industria. Estados Unidos aprobó dar poderes especiales al presidente Joe Biden para prestar más armamento a Ucrania, gracias a una ley que data de la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo de legislación usada por primera vez en 1941, durante la Segunda Guerra, por parte del entonces presidente Roosevelt, para proveer armamento a las Fuerzas Armadas del Reino Unido en su lucha contra Alemania.
7:05 a.m. Vamos al detalle. La quema de 26 camiones en Los Álamos, ahí en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, llevó al gobierno a anunciar la presentación de una serie de querellas criminales. Los hechos, que aún están siendo investigados, destacan que un grupo de por lo menos 40 personas encapuchadas llegaron a ese lugar disparando armas automáticas, amenazando además a quienes estaban por iniciar su faena laboral, a quienes estaban a iniciar su trabajo en ese sector, que era una planta de áridos, y quemaron 26 camiones. Mientras, cuando uno escucha las reacciones, la primera de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, señalaron que la autoridad está completamente sobrepasada por los ataques en la macro zona sur. Bueno, tras conocer los hechos, el Ministerio del Interior confirmó la presentación, como decíamos, de una querella contra quienes resultan responsables de estos ilícitos. Lo anunció el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, quien repudió este nuevo hecho de violencia en la macro zona sur y detalló que la acción judicial es por el delito de ataque incendiario. Este no es el camino en democracia, no lo compartimos, no lo aceptamos, lo rechazamos y por lo tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal, fue lo que manifestó ayer por la tarde la autoridad. En tanto, en la provincia de Arauco, la delegada presidencial Daniela Dresner reafirmaba justamente lo manifestado por el subsecretario Monsalve y también anunciaba un trabajo en coordinación con carabineros, con las policías, para dar con los responsables de este hecho. Esto fue lo que dijo ayer la delegada presidencial a propósito de estos hechos ocurridos ahí en la provincia de Arauco.
Lo que queremos hacer es encontrar a los culpables de estos graves, gravísimos hechos que han ocurrido. Queremos también, y nos hemos puesto a servicio de las víctimas para poder ayudarlas en todo lo que esté en nuestro poder hacer. Esto es algo que no podemos dejar pasar. No nos amedrentan, vamos a seguir avanzando, vamos a poner también a disposición mayor seguridad en el lugar, en la zona, y también vamos a presentar las querellas, que son las querellas que se necesitan para perseguir a quienes son los culpables.
Reafirmaba la delegada entonces, la delegada presidencial de la región del Biobío, lo que decía más temprano el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien además informó que este viernes, hoy día en la mañana, se van a dar a conocer una serie de medidas para frenar la violencia en la parte sur de nuestro país y para acoger también algunas de las solicitudes realizadas por los gremios de los camioneros, que esta semana, usted recordará, se tomaron distintas rutas del país a modo de protesta por la violencia y por el temor, el miedo que sienten algunos de los choferes cada vez que tienen que transitar por las rutas en la macro zona sur. Hoy, además, la ministra del Interior, Isquia Sitges, convocó a una reunión en el Palacio de Gobierno en La Moneda al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y también al director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Míos, para fortalecer las medidas de seguridad. Así que vamos a estar pendientes de lo que pase con este anuncio que se va a hacer en el transcurso de la mañana. Lo hará el Ministerio del Interior. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar para hacer frente a estos hechos de violencia que hemos visto en la macro zona sur de nuestro país? Donde no hay concordancia, María José Soto, tiene que ver con las cifras. Vivió esa zona, de hecho el 26 de abril pasado, hace cuánto, 3 días atrás, se cumplió un mes sin estado de excepción en la macro zona sur. Y ahí hay números que se dicen de un lado, se dicen del otro, pero no concuerdan las cifras. Lo digo particularmente por las declaraciones que hiciera la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, quien estuvo también en la zona hace un par de días atrás.
Y esto, ¿no?, en un contexto en el que tienes a una oposición y también gente de la zona pidiendo a gritos que se restablezca el estado de excepción. Y bajo ese contexto, digamos, de nerviosismo, a propósito de lo mismo, es que Janet Vega, la ministra de Desarrollo Social, dio una entrevista en Emol, donde ella dice que todo el tiempo que estuvo el estado de excepción subió en 400% la violencia. Esa fue su declaración. 400% la violencia sube durante el estado de excepción, razón por la cual ella argumentó a justificar que en realidad es peor llevar a las fuerzas militares a la zona. Bueno, generó una crítica absoluta y total de muchos sectores, de exministros, de gente de la oposición, de senadores de la zona, porque siente que está mintiendo, básicamente es lo que dicen ellos. Por ejemplo, le dicen que el propio Rodrigo Delgado, que ha estado muy silencioso durante este tiempo, cuesta hablar con él, cuesta...
El exministro
del Interior, cuesta que de entrevistas, pero claro, se enojó ahora y dijo... que es un tema sensible, como es la violencia en la macrozona sur, y exige precisión de cifras, decía él. Durante el estado de excepción, que fue lo que él informó, se disminuyeron en un 45% los hechos de violencia. Se registró una baja de un 73% en las usurpaciones. Hubo 185 detenidos. Obvio que no es suficiente, decía el exministro del Interior, pero esas son las cifras. Lo mismo decía Pablo Urquizar, que era coordinador de la macrozona sur durante la era Piñera. Dice que la ministra Vega no tiene derecho a desinformar ni tampoco a faltar a la verdad sobre el estado de la zona sur. Jamás el estado de excepción en la macrozona sur aumentó los hechos de violencia en un 400%. Al contrario, fue un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI. También habló del tema el subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, que decía: ministra, no tiene derecho a insultar así la inteligencia de los chilenos. Estaban bien enojados, la verdad, con estas declaraciones. Desde RN, Diego Chalpen decía: ministra Janet Vega, se manda una nueva chambonada, fue lo que dijo. Aumento en un 400% de la violencia obedece a la comparación del número de hechos violentos entre 2003 y 2021, no a la variación del estado de emergencia del 13 de octubre de 2021 al 26 de marzo de 2022. Rectificó. E infórmese mejor. Felipe Kast, por ejemplo, que es senador de la zona, que es defensor del estado de excepción, dice: realmente es indignante y doloroso ver que la ministra de Desarrollo Social a cargo de la Araucanía ni siquiera maneja bien las cifras de las víctimas de un estado de emergencia. Así que vamos a ver qué pasa en esta jornada, si es que efectivamente fue, como ella dice, como dice la oposición, un error, o va a explicar las cifras, porque finalmente los números se interpretan en función del interés muchas veces. Así que vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa y si efectivamente hay una rectificación o, como tú dices, también una aclaración respecto a esta cifra. Es la segunda vez que varios ex ministros, ex subsecretarios del gobierno pasado, del gobierno del presidente Piñera, salen, no en masa, pero sí varios, a rectificar o a emplazar a quienes entregar información del actual gobierno. Y estoy hablando particularmente de Interior, porque le tocó justamente a Delgado y compañía salir a refrendarla otra vez cuando la propia ministra del Interior, que sí, te estoy acordando, tú en el capítulo, el episodio Avión Migrantes, que salieron muchos a decir, bueno, efectivamente, que entreguen los datos las ministras de aquella información que había entregado en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. 7:12 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy, cada vez que tiene que generarse un trabajo especial para el CERVEL, que no es durante todo el año, pero sí hay momentos del año, y particularmente cuando hablamos de alguna elección o algún plebiscito que se tiene que sacar adelante, particularmente lo que va a pasar el próximo 4 de septiembre, aparece la figura de Andrés Tagle y de quienes rodean el trabajo de del servicio electoral para entregar información. Bueno, ha ocurrido estos días, a propósito de lo que se le ha preguntado al CERVEL de lo que podría pasar el próximo 4 de septiembre, cuando se lleva adelante el plebiscito por la nueva constitución, pero hoy día hace el CERVEL noticia por otra cosa, que muchas veces no nos gustaría escuchar que hace noticia por eso. Tiene que ver con este error que generó una filtración dentro de las oficinas del servicio electoral de datos de por lo menos 15 millones de personas. Se abrió de inmediato una investigación y se llamó a una revisión exhaustiva de los procedimientos luego de que se publicara este archivo con antecedentes sensibles de los electores. Fue una información difundida por el diario La Tercera que da cuenta que los datos proporcionados por el CERVEL incluían edad, sexo, comuna, afiliación a partidos políticos, pueblo originario y también el número de rol único nacional de los electores, en circunstancias que solo debió subirse la información de estos de forma anónima, sin identificación y tampoco solamente se entregaba para fines estadísticos. Bueno, producto de esta filtración, de esta información sensible, que nunca antes se había revelado de manera pública y que fue dada a conocer tras información recabada por la unidad de investigación de La Tercera, desde el CERVEL indicaron que además se va a realizar una investigación exhaustiva de todos los procedimientos sobre tratamiento de datos que se realizan en esta repartición pública. Y mediante un comunicado también se indicó que el Consejo Directivo del CERVEL sostuvo una reunión extraordinaria durante la tarde de ayer para analizar todos los antecedentes proporcionados por la Dirección Nacional del Servicio vinculados a lo que calificaron como un grave vulneración de la reserva de datos de los electores. Además, aclararon, eso sí, que no es efectivo que el archivo, el cual se difundió, lo que se publicó, lo que se filtró, haya tenido los candidatos por los cuales votó el elector, violando el secreto del voto, ya que dicha información jamás ha estado en poder del servicio electoral, que fue una de las cosas también que ayer comenzó a comentarse que supuestamente en esta filtración de datos estaba también por quien había votado, por ejemplo, la José Soto en la elección pasada, o yo en la elección pasada, y eso fue descartado de inmediato por parte del servicio electoral.
Y nuestras eventuales militancias.
También, nuestras eventuales militancias, estaba ahí en esos datos que se viene para adelante. Bueno, hay una investigación, insisto, que va a llevar adelante el servicio electoral para determinar cómo ocurrió esto, por qué ocurrió esto, y desde qué repartición o de qué oficina salió esta información o este error que se llevó adelante para la filtración de estos datos de por lo menos 15 millones de personas. Insisto, no es que el CERVEL haga noticias generalmente de este tipo de cosas, ocurre muy poco, hace noticias por otras que tienen que ver con el trabajo que se lleva adelante previo o a puertas de cada proceso eleccionario, y este en esta ocasión no va a ser la excepción, tomando en cuenta lo que se nos viene para el próximo 4 de septiembre. Hay cosas que resuelve el CERVEL y otras cosas que está resolviendo también la Convención Constitucional, que cruzan justamente con datos o cosas que tienen que ver con el servicio electoral.
Exactamente, porque el Pleno de la Convención Constitucional votó las normas relativas a ciudadanía y derecho a sufragio, que son temas del informe que viene de la Comisión de Principios Constitucionales. En ese marco, uno de los artículos que se aprobaron y que ya pasa al borrador 100% a la propuesta de nueva Carta Constitucional fue el 20, que consagra que todas las personas que tengan la nacionalidad chilena serán ciudadanas y ciudadanos de Chile, y serán ciudadanos con personas serán ciudadanas las personas extranjeras avecindadas en Chile por al menos 5 años. El mismo artículo, que en su inciso 5 señala que el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio, no será obligatorio para las y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de 16 y menores de 18 años. Mientras que en su párrafo 6 indica que el Estado va a promover el ejercicio activo y progresivo a través de los distintos mecanismos de participación de derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de los niños y personas con discapacidad, personas en circunstancias o capacidades personales que disminuyan sus posibilidades de ejercicio. Junto con esto, se visa también el artículo 23, que expresa la pérdida de la nacionalidad solo puede producirse por causales establecidas en la Constitución, y siempre que esa persona afectada no quede en condición de apátrida y se manifiesta la nacionalidad chilena, confiere el derecho incondicional de residir en Chile y retornar a él. Concede además el derecho de protección diplomática por parte del Estado de Chile y todos los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculen el Estatuto de Nacionalidad. Parte de las normas y la normativa, digamos, que se aprueba en la Convención Constitucional, que consagra entonces el derecho obligatorio y que asegura la ciudadanía a todo quien tenga la nacionalidad chilena.
Parte, solo parte de los artículos que se están aprobando en la Convención Constitucional, que ha hecho ruido durante gran parte de estos días, no solamente por el trabajo que se lleva adelante, porque parte, además, la recta final también del trabajo de algunas comisiones, sobre todo lo que está pasando en el sistema político. Falta todavía que lo acordado en esa comisión llegue al Pleno la próxima semana, será clave el próximo día viernes respecto al sistema político. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
35 años. Celebró anoche Renovación Nacional con una cena ahí en la comuna de La Florida, donde asistieron más de 500 militantes y dirigentes también de esta colectividad, donde estuvo presente también el expresidente de la República, Sebastián Piñera. Si bien el exmandatario no entregó declaraciones, asistió con su señora, la ex primera dama Cecilia Morel, pero no habló con los medios de comunicación, pero sí, por cierto, con quienes estaban presentes en ese lugar. Y lo hizo con el presidente del partido, Francisco Chaguán, quien lo recibió también con el vicepresidente Diego Chalper, a la llegada del exmandatario a esta celebración. Y lo que comentaba Chaguán después de conversar con el expresidente, básicamente, él hablaba de lo que significó la visita a esta celebración del ex jefe de Estado, y también reveló algunos de los temas que se abordaron en esta celebración. Hablamos del rol que tienen las nuevas generaciones para el futuro del país, decía Chaguán, agregando que ahora nos toca a nosotros. Eso era parte de lo que le ha dicho el expresidente Piñera, que de alguna manera les pasa la posta para seguir liderando la esperanza de muchos chilenos que, decía Chaguán, la perdieron. Fue parte de lo que conversó con el expresidente en esta celebración de anoche, y durante el encuentro también Chaguán dijo que la colectividad ha definido impulsar una agenda propia, y también criticaba la labor que ha desempeñado hasta ahora, todavía no se cumplen 2 meses, pero hasta ahora, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y ahí tenía un punto Chaguán desde cómo se viene en adelante el trabajo de la oposición con miras a, por ejemplo, cuestiones legislativas. algunos proyectos de ley que están en el Congreso y que desde Renovación Nacional al menos han dicho quieren sacar adelante para darle respuesta a tantas demandas que tiene la población hoy por hoy. Y en ese sentido, decía el presidente de Renovación Nacional que la colectividad ha definido impulsar una agenda propia y también establecía que hay algunas mayorías que tienen en el Senado que se tienen que ejercer, que por lo tanto, dice, y hace un emplazamiento a los partidos de la coalición, es a sacar adelante, por ejemplo, proyectos que buscan una reforma previsional o una reforma a la salud, ya que por primera vez, decía Chaguán, tiene mayoría en comisiones que son emblemáticas dentro del Congreso, particularmente también algunas del Senado. Y él acotaba que este es un gobierno ausente en la zona sur, un gobierno que no entiende que tiene que hacerse responsable de los incendios en el Biobío, de los asesinatos selectivos en Araucanía, que tiene que hacerse responsable de los temas de seguridad pública, de lo que está pasando hoy por hoy, por ejemplo, en los recintos escolares y en diferentes medidas y diferentes materias. Decía Chaguán que hoy por hoy este gobierno no lo está cumpliendo y ahí lleva adelante la impronta de llamar a sus socios de coalición de sacar adelante este tipo de proyectos que den solución a las demandas que hoy por hoy están llevando adelante los chilenos. Palabras del presidente de Renovación Nacional, que decíamos anoche festejaba sus 35 años de la colectividad con la presencia del expresidente de la República, Sebastián Piñera. 7:20 a.m.
Revisamos las principales cifras económicas. La UF en esta jornada se establece en 32.156,31 pesos. El dólar al alza, 856,58. El euro, 900,05 al alza. Y el cobre, 4,47 dólares por libra al alza. Escuchamos a Wilco, que anunció que lanzarán un nuevo álbum doble llamado Cruel Country. El duodécimo álbum de estudio de la banda llegará el 27 de mayo. El título se inspiró en la idea de Wilco, que era una banda country cuando comenzaron. Ha habido elementos de música country en todo lo que hemos hecho, dijo el líder Jeff Tweedy, que en un comunicado de prensa, nunca nos hemos sentido particularmente cómodos aceptando esa definición. La idea que estaba haciendo música country no se innova mucho más. Escuchamos entonces a Wilco.
Esta banda, pues, nacida en 1994, oriunda de Illinois, ahí en Chicago, y que, por cierto, tiene esta característica bien country, la música de Wilco. Con la música de Wilco nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, deje contarle un par de consejos. Con Inversiones Sura puede invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con asesoría de sus expertos. Infórmese más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en abril toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Compañía de seguros Confuturo, con más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias, ingresa a confuturo.cl y comienza hoy tu asesoría y orientación personalizada para tomar la mejor decisión al momento de pensionarte. Chile es más que una ciudad, eso lo sabe muy bien WOM, con un fuerte compromiso por acortar las brechas digitales, y es por eso que estaba fortaleciendo su red 4G a lo largo de todo el país para entregar mejor cobertura, especialmente en regiones. Y eso no es todo, porque acaban de lanzar su red 5G para que muy pronto todos puedan acceder a la mejor calidad de servicio. WOM, nadie te da más. Pausa comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá en Duna.cl, que es el 89.7.
Hey, me dijeron que con Senda estás conectada con todo en recursos humanos. ¿Es verdad?
Sí, podemos firmar todos los documentos con firma digital simple o avanzada. Calcular en segundos todas las remuneraciones, controlar asistencia e incluso tenemos una aplicación con comando de voz para todos.
¿Qué esperas? Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador y conéctate con todo el respaldo del líder en gestión empresarial de Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
¡Hola, Pedro!
Y ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad?
Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró un Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andan, no me diga. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los de tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Ojo que hay un incendio de grandes proporciones que está afectando a esta hora a una fábrica de velas en la comuna de La Pintana, todavía sin control. Lo que ha informado desde la Prefectura Sur de Carabineros es que este incendio comenzó a eso de las 5 de la mañana con 30 minutos en la zona industrial que está ubicada ahí en las calles Doctor Amador Negme, en Santiago Sur, y la situación por ahora es de preocupación a raíz de que no está todavía controlado este incendio. Y ese recinto, esta fábrica, alberga una gran cantidad de productos químicos y también otros elementos altamente inflamables como parafina, de acuerdo a la información que se ha entregado de parte de Carabineros. Por ahora, el fuego no ha sido controlado y las llamas alcanzan una altura de hasta 15 metros, de acuerdo a la información que está entregando Carabineros de la Prefectura Sur, de lo que está pasando en este incendio ahí en la comuna de La Pintana. Todavía no hay información sobre personas que pudiesen haber sido lesionadas y el fuego no se ha expandido a fábricas cercanas. Eso sí, hay varios vehículos que se encontraban al interior de esta misma fábrica que están completamente quemados. No hay todavía un catastro de cuántos vehículos han sido quemados, cuántos fueron afectados por las llamas en esta fábrica. Insistimos que está ubicada ahí en la comuna de La Pintana. Es un incendio de grandes proporciones que se está generando en ese lugar. Han concurrido diversas compañías de bomberos, en tanto que Carabineros ha restringido el tránsito en el perímetro de ese sector. Así es que son las medidas que se están tomando por parte de Carabineros, también por parte de bomberos, a propósito de este incendio que ha generado este procedimiento por parte de las instituciones de Carabineros y también de bomberos. Insistimos, un incendio de grandes proporciones que está afectando hasta ahora una fábrica de velas en la comuna de La Pintana de la región metropolitana. 7 de la mañana con 26 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Vámonos a otro tema. Hay fechas claves que se vienen para la Convención Constitucional. El 17 de mayo es una de ellas, porque ahí va a comenzar el trabajo final de la Convención en tres comisiones: la de normas transitorias, la de preámbulo y también la de armonización. Y algunos han planteado que los plazos son tan ajustados que podría afectar el trabajo de la instancia, de lo que tiene que desarrollarse del 17 de mayo en adelante. Y por lo mismo han surgido ideas para extender el trabajo de la convención. Una de ellas la planteó el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, con quien conversamos de inmediato. Lo tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien. ¿Y usted?
Bien, muy bien.
Qué bueno.
Un poquito cansado nomás, pero bien.
¿Por qué tan cansado?
No, porque estas jornadas han sido muy intensas.
Sí, ¿eh?
Ustedes comprenderán.
Oiga, diputado Mirosevic, pocas horas pasaron para que su propuesta, la que presentó ayer de una reforma constitucional, tuviera respuesta en el seno de la misma Convención Constitucional. El vicepresidente fue Gaspar Domínguez, quien ayer respondió a esto que usted estaba planteando de prorrogar el trabajo de la Convención por otros 3 meses, y él, podríamos decir, le cerró la puerta a esta intención suya de prorrogar el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cómo lo toma?
Sí. A ver, yo creo que la convención tiene un cronograma, que es un cronograma que todo el mundo sabe, muy apretado, muy, muy apretado. Han estado trabajando intensamente los últimos meses. Yo diría que, cuando digo intensamente, es cierto, o sea, están votando en la madrugada, luego al día siguiente tienen sesión.
Ocupan los fines de semana también, otro que en algún momento parece que no está pronosticado, pero sí lo han hecho también.
Lo han hecho los fines de semana. O sea, en el fondo, la convención tiene un cronograma que quiere cumplir. Eso es lo que ayer Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la convención, dijo: es, nosotros tenemos un cronograma, lo vamos a cumplir, y ellos no tienen duda de eso. Y está bien, yo no estoy diciendo que eso está bien. El punto es que no son las mejores condiciones. Nosotros como Congreso, en cambio, tenemos que ofrecerle al proceso constituyente todas las mejores condiciones. Y yo estoy seguro que más tiempo en la convención solo va a ser para mejor, porque va a ayudar a un mejor diálogo, a una mejor reflexión sobre cada una de las normas. Porque les pongo el siguiente ejemplo: cuando una norma se cae en la sala, en el plenario,
o sea, si no es aprobada en el pleno, se devuelve la comisión.
Se devuelve la comisión, pero tiene muy poco tiempo para poder reaccionar con una nueva norma, una nueva redacción. Yo creo que, por ejemplo, ahí habría que tomarse más tiempo para poder meditar. Ya, el pleno rechazó, no obtuvo dos tercios, no obtuvo el 66% de los votos en el hemiciclo, entonces la comisión específica tendrá que redactar y proponer una nueva norma. Eso requiere de mucha reflexión y de mucho diálogo. Ya, ¿para qué? Para alcanzar los dos tercios.
Sí, a mí me gusta la interpretación que usted hace de la respuesta que dio Gaspar Domínguez anoche, pero antes de eso, porque me gusta la interpretación que usted hace para seguir avanzando en la conversación, pero antes de eso quería preguntarle, porque entiendo que su propuesta ayer al menos no generó ningún apoyo en ningún sector, en ningún colectivo de la convención. ¿Me equivoco o usted maneja otra información?
Sí, no, hay algunos colectivos que han apoyado, me lo han dicho a mí en privado, pero bueno, será razón de ellos ver si es que toman una posición pública hoy día o no. Yo no voy a hablar por ellos, pero efectivamente hay gente en la convención que se ha acercado y que nos han dicho, efectivamente estamos con mucho trabajo, han estado durante meses con mucho trabajo, tener más tiempo puede ayudar a la calidad del texto, del borrador que nos van a proponer finalmente al país, ¿no es cierto?, para el plebiscito. Y yo no veo, sinceramente, yo entiendo la voluntad de la convención y de la mesa de la convención, que es decir, nosotros tenemos plazo establecido por ley y por la reforma constitucional que dio origen al proceso constituyente, y tenemos que cumplir con esos plazos. Y está bien, me parece perfecto el ánimo de Gaspar Domínguez y de la convención.
Esa es la interpretación
pero
que usted
sabemos,
hace, claro.
Todos sabemos que más tiempo al proceso va a ayudar muchísimo, podría ayudar muchísimo en que esto salga mejor. Entonces, creo que no veo por qué alguien podría negarse a ofrecerle más tiempo a la convención. Nosotros ayer proponíamos, esto es una propuesta del Partido Liberal, de la bancada completa, no solo mía, proponíamos 3 meses. Ahora, claro, 3 meses, la verdad es que todos me dicen, ni siquiera sería necesario 3 meses, necesitan menos que eso. Pero la verdad es que más tiempo ayuda. Vamos a tener una mejor calidad del texto que nos van a proponer al país.
Ahora,
¿no?
yo le decía, bueno, volvamos a la interpretación que usted hace de las palabras del vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, porque él, entre otras cosas, también dice que son bienvenidas todas las opciones para un mejor trabajo de la convención constitucional. Usted dice, bueno, la respuesta de Domínguez tiene que ver con que efectivamente la convención tiene que cumplir los plazos que están determinados, además por ley, del cronograma que se estableció para la convención. Lo que quiero preguntarle, diputado Milosevic, es que usted va a insistir con la reforma.
Nosotros vamos a insistir este fin de semana, vamos a hacer todas las gestiones y las conversaciones dentro de la Cámara, buscando, y del Senado también, hemos conversado con algunos senadores, buscando que tenga la firma para presentarla de la mayor cantidad de partidos, es decir, de izquierda a derecha, que entiendan, porque esto no es un problema ideológico, esto es un problema práctico. Cuando nosotros hicimos el proceso constituyente original, cuando se hizo el acuerdo de noviembre, ustedes recordarán, se estableció un plazo, que eran 9 meses con una prórroga de 3, es decir, un año para hacer una constitución. Pero la verdad, es que nadie nunca había hecho una constitución en su vida, por lo tanto nadie sabía cuánto realmente se iba a demorar, y uno de los componentes adicionales fue el gran proceso de participación ciudadana previo, que fue al inicio. Entonces los primeros meses fueron entre reglamento y participación ciudadana, escucharon cientos y miles de audiencias en la convención. Por lo tanto, yo diría, nadie sabía muy bien al inicio, en noviembre del año pasado, que un año iba a ser o no suficiente. Nadie tenía certeza de eso, nadie hizo una carta acá respecto a eso, porque era difícil de planificar. Ahora, dependía mucho del reglamento, era muy difícil. Entonces yo digo, no seamos dogmáticos con una fecha, ofrezcámosle al proceso constituyente un tiempo donde haya meditación, haya diálogo, haya más reflexión, y me parece que sería lo mejor para todos. y todas.
Estamos conversando con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, a propósito de esta propuesta de ver si existe la posibilidad de prorrogar por otros 3 meses, o a lo mejor no 3 meses, un poco menos, el trabajo de la Convención Constitucional. Diputado, ¿por qué ahora no es tarde, tomando en cuenta que la mayoría de las comisiones lleva su trabajo en más del 80%? Algunos, de hecho, convencionales se quejaban ayer y decían, bueno, ¿por qué ahora? Y quiero sumarle algo más. El diputado Winter dijo que si no existe una solicitud de la convención, no creo que sea el camino que haya que tener ahora.
Sí, a ver, respecto a lo del diputado Winter, que por lo demás tengo un gran respeto por él, no tengo ninguna...
No hay grandes diferencias, dice usted.
No, para nada, al revés, hay amistad, cariño, no, pero el problema, no estoy de acuerdo con él en este punto, porque creo que no es responsabilidad de la convención hacer una solicitud de este tipo. O sea, es muy complejo para la convención hacer una solicitud así, porque además dentro de la convención hay opiniones distintas respecto a este tema. O sea, hay algunos que dicen cumplamos con la fecha, no prestemos esto para que la gente comente y se genere una polémica respecto de que nosotros estamos pidiendo una fecha. Por eso que se han apurado tanto para cumplir con el calendario. Y lo han hecho de manera muy matea para cumplir con el calendario y que nadie diga nada, ¿no? Y yo lo entiendo ese ánimo, que es de cumplir el mandato y que no se genere una polémica. Pero yo digo, realmente prefiero que tengan el espacio necesario para dialogar. Entonces, que venga de la convención, no, descartémoslo. No va a venir esa solicitud de la convención porque no hay acuerdo entre ellos respecto de eso. Y entonces creo que es responsabilidad ya del Congreso tomar la iniciativa. Es responsabilidad nuestra, ¿eh? En la convención ya sabemos hay ánimo de cumplir la fecha, pero también todos sabemos que si queremos un buen texto tenemos que darle mayor espacio. Y por otro lado, no es cierto tampoco que esto sea una idea solo de ahora, esto se viene discutiendo hace rato, sinceramente. Hace rato que venimos especulando en el Congreso la posibilidad de extender o no el plazo.
¿Y qué le hace pensar a usted que nadie tomó la iniciativa como la que tomó usted?
Porque tiene un riesgo, sí. Porque tiene un riesgo, porque puede no ser tan popular la propuesta que nosotros hicimos, pero yo vuelvo a insistir en el sentido común, que es lo que estamos cuidando. Si queremos una buena constitución, necesitamos reflexión, necesitamos diálogo, necesitamos tiempo para redactar bien las normas. Yo conozco a varios constituyentes y el trabajo que han hecho transversalmente, y la verdad es que le han puesto mucho empeño, o sea, el esfuerzo, han hecho un esfuerzo de trabajo muy intenso porque esto salga bien. Eso a mí me consta, yo creo que todos los periodistas que cubren la convención lo han visto. No, esto quizás la gente no lo ha visto tan de cerca porque no ha seguido tanto el proceso, pero yo estoy seguro que todos tus colegas saben muy bien que están ahí, que esto ha sido un trabajo muy intenso.
Diputado, la reforma que usted plantea, que va a analizar durante el fin de semana para ver si la sigue adelante con la idea, ¿incluiría también el cambio de la fecha del plebiscito?
Bueno, por supuesto que si es que se prorroga 3 meses más, eso significa un cambio también del plebiscito, por consecuencia, ¿no? Así que sí lo establecería.
Y no es fácil, ¿ah? El CERVEL tiene todo acordado para esa fecha, me imagino que los plazos están ya delimitados.
Sí, ahora siempre una prórroga da más espacio que lo contrario, que anticiparlo es la dificultad del CERVEL. El CERVEL siempre nos ha dicho que si uno quiere cambiar algún tipo de norma electoral, por ejemplo, en respecto de cualquier elección, tiene que hacerlo con anticipación porque ellos no pueden improvisar.
Oiga,
respecto a una prórroga, por el contrario, no habría problema.
Ya,
¿no?
Significaría, ya, pensando en lo que usted decía ayer, 3 meses más de trabajo. 3 meses más de trabajo para los convencionales, lo que implica más recursos, ¿no?
Y lo más probable es que no sean ni siquiera 3 meses, porque
el tiempo que fuera significa agregarle más trabajo a lo que está establecido hasta ahora. Es decir, se necesitaría más recursos también para el trabajo de los convencionales, ¿no?
Sí, yo en eso hago un llamado. Por eso probablemente nadie se atrevió mucho a levantar públicamente esta propuesta, porque claro, efectivamente puede ser impopular desde ese punto de vista, pero yo vuelvo a insistir, aquí estamos construyendo una constitución para las próximas décadas, 30, 40 años más. Realmente, pensando con cabeza fría, más allá de las posiciones que cada uno pueda tener, ¿tenemos realmente un problema con darle a la convención 1 o 2 meses más para que haga una buena propuesta? Y de ahí cada cual votará lo que quiera en el plebiscito de salida, pero ¿realmente va a ser un problema para Chile poder tener la convención trabajando 1 mes más, 2 meses más? Porque todos me han dicho además en la convención que ni siquiera sería necesario 3 meses. Nosotros pusimos eso como un plazo, como un techo máximo, pero lo más probable es que, dado el trabajo que ya han avanzado bastante, ni siquiera sea necesario tanto. Pero vuelvo a insistir, ¿qué estamos cuidando? Si lo que estamos cuidando es...
Lo que pasa, diputado, lo que dicen muchos es que... lo que dicen muchos es que el grueso de las normas, el grueso de los artículos ya han sido trabajados.
Sí, pero, 80%. Pero recordemos que hay una etapa final que es muy importante, que tiene que ver con una comisión de armonización, sí, ¿cierto? Que es la que tiene que ver en su conjunto todas las normas para que sean coherentes entre sí.
Sí. ¿Qué tiene que ver con, tiene que ver con reacción más que cambiar algunas cosas, ¿no?
Tiene que ver con reacción, pero ahí la convención verá, si es que el Congreso le diera más tiempo, la convención también podrá establecer otro mecanismo, quizás de revisión de alguna norma, o bueno, eso ya será materia de ello, sí. Nosotros no nos podemos meter en eso, pero ofrecer más tiempo a la convención solo ayuda, eso es lo que quiero decir a la gente que me está escuchando, o sea, solo ayuda a tener una mejor constitución, solo ayuda, no hay, de nuevo, cuando nosotros hicimos el acuerdo de noviembre, que dio origen al proceso constituyente, establecimos de manera arbitraria un año, mirando algunos procesos de otras partes del mundo, por supuesto, pero literalmente nadie sabía, porque no estaba el reglamento de la convención, nadie sabía exactamente cuál iba a ser el mecanismo de aprobación, de vuelta a la comisión, de...
Perfecto.
Esos plazos se fijaron después, cuando la convención ya estaba constituida. Entonces, bueno, yo diría, no seamos dogmáticos en los plazos, démosle cancha a la convención para que haga el mejor trabajo posible, ¿no?
El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, en conversación esta mañana con Duna. Diputado, por su tiempo, sus palabras, gracias. ¿Eh? Mucha suerte, ¿eh? Que esté muy bien.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Igualmente. 7:40, nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Antes, construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Las mamás no tienen límites para entregar, entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo, de amor de mamá, encuentra ese regalo especial en un solo lugar, falabella.com. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinarias, neumáticos, repuestos, renta, car y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. 7:40, pausa al regreso. Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl.
Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Las 7 de la mañana con 43 minutos. 7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú?
Rodrigo Álvarez, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien. Aquí estamos, sí, como viernes.
¿Qué número es este? Este es el 4.
Ese es el 4.
¿Como día viernes?
Como día viernes.
O sea, ¿contento?
Es que,
¿O tranquilo, nervioso?
No, que se viene un fin de semana siempre agradable. Que termine una semana agitada también se agradece. Así que no, por eso. Se va a abrir, además.
Que no fue Aguas Mil.
Gloria Faúndez, una de nuestras infiltradas en esta jornada de viernes. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para todos.
Buenos días también para ti. Y entremos de lleno en materia, Gloria, ¿te parece?
Hablemos
de presidencia.
¿Pero cómo? ¿Prescindamos entonces?
Hablemos de presidencia, porque esta es una palabra que está complicando al gobierno, lo empezó a complicar ya de manera bien clara ayer a partir de la visita del Contralor, ¿no? A la Moneda, donde marca las líneas respecto de cómo debe comportarse un gobierno frente a un proceso electoral. La presidencia siempre ha sido una palabra que para el presidente Piñera, por ejemplo, en el plebiscito que dio vida al proceso constituyente, él fue muy claro en señalar la presidencia de su gobierno frente al apruebo o al rechazo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Él tenía también un problema interno, había ministros que estaban por el apruebo y ministros que estaban por el rechazo. Ahí había un tema interno que este gobierno aparentemente no lo tiene, más bien la licitación es que este gobierno está por el proceso del apruebo. Incluso el presidente ha planteado que salga lo que salga de la convención, el texto, cualquiera sean sus características, es mejor que lo ya existente. Entonces ahí hay una opción muy clara respecto de un tema. Pero el Contralor pasó a poner paño frío, ¿no?, en esta discusión. Los ministros ya estaban planteándose no neutrales frente al proceso y le dijeron, no. Acá usted no puede plantear alternativa o no puede plantearse en favor de una alternativa. Más que marcarse, porque probablemente vamos a ver ministros que digan, estoy por el apruebo, lo que no pueden hacer campaña, lo que no pueden es participar en horario laboral. Y esto es bien raro, porque yo, para mí los ministros son 24-7,
¿no
los
cierto?
Presidentes son 24-7. Es como raro pensar que en una suerte de horario de oficina un secretario de Estado pudiera hacer campaña, por ejemplo, en favor de la opción del apruebo. Por eso podría ser una complicación para este gobierno. Ahora, este gobierno ha marcado una clara opción, no solo una clara opción por lo que pase en la convención, ha amarrado parte de su destino político también a lo que pase en esa convención. Yo creo que va a ser difícil para el gobierno, sobre todo ahora que va a entrar a picar, ¿no?, que va a estar más presente en lo que se llaman los transitorios, que tiene que ver con cuál es el tiempo en el cual se van a ejecutar algunas de las normas constitucionales si es que llegara a aprobarse el texto constitucional propuesto. Es difícil ahí que el gobierno no se transforme este evento del 4 de septiembre en una suerte de plebiscito sobre el propio rumbo de la administración.
Oye, claro, no, eso sin duda, pero eso es algo que al contralor, comillas, no le empece. Oye, pero ahí yo tengo, me nace una duda, porque yo ayer recibí, probablemente igual que tú, varias versiones de lo que se habría conversado en la Moneda, entre el contralor y el presidente de la República, que no habría sido muy preciso, pero sí habría estado presente este tema. Y lo que me dicen desde la Contraloría es que la interpretación que se da es bastante amplia, y que es que la presidencia incluye el que no debe actuar influyendo en la convención. Con lo cual, la decisión de influir sobre las normas transitorias, etcétera, etcétera, podría verse complicada.
Claramente queda en entredicho.
Queda completamente en entredicho, y parece que, y por lo que me dicen, el contralor, o al menos de la Contraloría, informan que habría sido bastante taxativo en ese sentido. Es decir, y ahí tiene que ver con el uso de recursos públicos. Y ahí empieza entonces un área bien, bien compleja.
¿Y por qué es el tema sensible? El uso, yo creo que es el uso de recursos públicos, pero también la influencia que tiene un gobierno a la hora de plantearse frente a un proceso de consulta ciudadana, ¿no? Es decir, claro, es innegable el poder que tiene, el poder de amplificación, el poder de presión que pueda tener un gobierno en función de una u otra opción. Fíjate que para recordar lo que pasó en el gobierno pasado, hubo ministros que renunciaron frente al tema de la presidencia. Recuerden usted a Marcela Cubillos, que ya no estuvo de acuerdo, entonces ministra de Educación, no estuvo de acuerdo con ser neutral en el proceso constituyente y renunció a su cargo. Bueno, y hoy es convencional, ¿no? Y es decir, que vas comprometida con alguna de las opciones que había.
Pero yo creo que Marcela Cubillos renunció para la campaña del plebiscito, o sea, antes de haber decidido ser candidata constituyente, tendría que llegar la fecha.
Sí, claro, apruebo rechazo, pero acuérdate que ella se fue porque precisamente ella quería tener libertad para opinar sobre lo que pudiera pasar.
Exactamente.
Y eso es lo que no debiéramos ver, al menos en esta cosa extraña que es el horario laboral, porque, por ejemplo, yo me pregunto, un ministro que va a un programa de conversación política que suele ser los domingos, ¿está en horario laboral o no está en horario laboral?
Claro, y va a hablar alguna materia de su cartera, pero le preguntan por esto otro. Dice,
es bien complicado.
No, como yo vine aquí para hablar de esta materia de mi cartera, estoy en el ejercicio de mis funciones, por lo tanto, hagamos. No, los alcanzo complicados. Ahora, en la Contraloría, lo que a mí me dicen es que el contralor habría sido muy claro respecto a que finalmente.
Dices que esto fue una ley mordaza, se acabó.
O sea, si eso es como cuando uno va al doctor y el doctor le dice, bueno, si usted quiere, siga comiendo azúcar, siga comiendo grasa, no se preocupe por el peso, pero usted verá. No te pone una mordaza para que no comas.
Salvo que te dice que te va a revisar caso a caso.
Claro, sí, eso es interpretado como una suerte de concesión.
Bueno, ya hay una autoridad pasada a Contraloría, ¿no? Entiendo yo, el delegado presidencial que se planteó en la Araucanía, ¿no?
En la Araucanía, Alar.
Claro, que se planteó a favor directamente de la opción del apruebo. Mira, yo creo que más bien tiene la intención de inhibir la salida en patota, creo yo, del gobierno en favor de la opción del apruebo. Lo que yo creo que para el gobierno y para todo gobierno en general que tiene una opción clara respecto de un tema es una complicación sin duda, pero también porque es lo que conversábamos, el gobierno, más allá de ser indiferente o no a lo que pudiera pasar en la convención, él ha amarrado sus propuestas programáticas a lo que sucede en la convención. Es decir, hay como una doble vinculación respecto de cualquier gobierno que pudiera tener una postura distinta.
Y lo curioso.
Y esa es la complicación.
Y lo curioso es que yo entiendo que en algunos contactos, no sé si formales o informales, con la Contraloría o en abogados a los cuales fueron consultados, un argumento que se planteó fue exactamente eso. Que dado que gran parte del programa del gobierno se estaba atado a los cambios constitucionales, entonces era legítimo que uno participara. Y ese es un cierto convencimiento interno, ¿eh? Entonces, sí, claro.
Por eso va a ser complicado el ejercicio mismo de la presidencia.
Gloria.
De aquí en adelante.
La carta de la presidencia, vamos claro a empezar ahora. Cualquiera que se salga de la
Don Juan Pablo Iglesias, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos. Tuve problemas de comunicación, pero ahora estoy bien.
Sí, se le escucha bien, además. Oye, Juan Pablo, hablemos de lo que está pasando en Europa del Este. Tú lo planteas como la otra guerra que desata la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo este conflicto está enfrentando a la Iglesia Ortodoxa en todo el mundo? O sea, ¿pasamos de la guerra bélica, si tú quieres, a la religiosa?
No. Así es, y es un tema, bueno, no había hablado de tema de Iglesia hace un tiempo, así que ahora es mi turno. Pero efectivamente, la guerra de Ucrania desató otro conflicto bastante, o más que lo desató, agravó un conflicto, sí, que ya venía
existente
dentro de la Iglesia Ortodoxa por el rol que ha tenido el patriarca de Moscú, el patriarca Kirill, con respecto a la guerra y el apoyo que le ha dado a Putin. La gota que rebasó el vaso, pongámosle así, fue la presencia de Putin en los actos de Pascua Ortodoxa, que fue una semana después de la Pascua Católica, donde Putin asistió a la ceremonia y estuvo ahí presente en la vigilia, y eso aumentó, digamos, las críticas y los cuestionamientos al rol que está teniendo Kirill. Recordemos primero que la Iglesia Ortodoxa no es una iglesia como la Iglesia Católica, con una administración centralizada y jerárquica, con un solo líder a la cabeza, como es el caso del Papa de la Iglesia Católica, sino que es una iglesia más descentralizada, pongámosle, con varias iglesias autónomas que funcionan con sus propios sistemas administrativos, pero sí hay una suerte de estructura de jerarquía, más bien por respeto entre una y otra por la antigüedad que tengan, y ahí el patriarca de Constantinopla es, como lo llama, el primus inter pares, el más relevante de los iguales, digamos, de estos patriarcas, que son, en el fondo, la Iglesia Ortodoxa son en total 15 iglesias distintas, de las cuales hay a lo menos 9 con rango de patriarcado, pero 4 son los patriarcas más antiguos, donde está Constantinopla y no está Kirill. Kirill es de los patriarcados más nuevos, digamos. Pero hay ahí una historia de tensión permanente, histórica, entre Constantinopla y Moscú, por el liderazgo más bien simbólico de la Iglesia Ortodoxa, porque hay que pensar que Kirill es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa más numerosa del mundo. Los ortodoxos son como cerca de 260 o 270 millones de personas, de los cuales más de la mitad viven en Rusia. Por lo tanto, él es el patriarca con más fieles a su haber, pongámosle. Por lo tanto, eso ha tratado siempre de hacerlo valer la Iglesia Ortodoxa y Kirill en este caso. Pero al margen de eso, que es más bien un dato, pero que no define nada, el hecho es que hay una presión creciente, nacida obviamente de Ucrania y de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, para sacar a Kirill del patriarcado. Hay al menos 400 más sacerdotes ortodoxos ucranianos firmaron una carta pidiendo que Kirill fuera removido, cosa que no es fácil. Se va a reunir ahora el consejo de los 4 patriarcas más antiguos, que son Constantinopla, Jerusalén, Alejandría y Antioquía, que van a abordar ese tema, pero es poco probable que hagan nada o logren nada por la misma estructura que yo les decía de la iglesia. Los únicos que podrían eventualmente remover a Kirill son los propios obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, cosa que se ve poco probable porque están muy férreos detrás de Kirill, o al menos esas señales han dado hasta ahora. Pero el hecho es que hay una tensión creciente con respecto a la situación del patriarca de Moscú, algunos han planteado incluso que el único camino para removerlo sería convocar un concilio de todas las iglesias ortodoxas, o sea, de estas 15, abordar el tema, cosa que no ha pasado. La única vez que pasó fue como en el siglo XVII, cuando se removió al patriarca de Moscú, pero fue con la decisión del zar de Rusia de entonces, digamos, cosa que hoy día, evidentemente, Putin, entre comillas, el zar actual de Rusia, no va a ser. Porque Putin, Kirill es aliado clave, digamos, de Putin en esta guerra, pero ya hay varias señales de que Kirill está siendo marginado el Consejo de Iglesias Mundial de Iglesias, que reúne a todas las iglesias cristianas del mundo, excepto la católica, que no está presente ahí, aunque participa a veces más bien simbólicamente, pero el resto, protestantes y otros, están presentes ahí. Se levantó una petición para expulsar a Kirill, cosa que probablemente se apruebe en Ginebra en junio próximo, cuando se reúne. El Papa, que planeaba reunirse en junio con Kirill, anunció hace unos días que iba a suspender esa reunión, porque, como dijo en la entrevista a Morales Solá en La Nación, porque le aconsejaron la diplomacia vaticana que no era una buena... sería bueno en este momento hacerlo.
Pero más que no sería bueno era no seguir metiendo la pata, porque se había pegado varias metidas de pata por su apoyo a Kirill, se había pegado varias metidas de pata y había bastantes críticas respecto al rol que estaba teniendo la Iglesia Católica en este caso, digamos.
Exacto, y hay mucho más atrás de esa recomendación de la diplomacia vaticana. Claramente había muchas críticas con respecto a la posición de Putin y del Papa y Asunción de no referirse a Putin con nombre y apellido.
No, y hablar de guerra y no de invasión.
Exacto. Así que, pero el hecho es que el Papa no se va a reunir con Kirill. El Consejo de los Cuatro Patriarcas más antiguos se va a reunir probablemente en unas semanas, y hay que ver qué decide ahí. Va a ser difícil, el patriarca de Constantinopla sabe que no van a sacar nada, pero probablemente algunos se refieran a eso. El problema es que ese consejo está bastante dividido, porque hay dos, el de Jerusalén y el de Antioquia, que están apoyando a Kirill, o por lo menos no lo han condenado. Pero el hecho es que sí, en este otro Consejo Mundial de Iglesias ya hay pedido formal para expulsarlo, y hay que ver qué hace la iglesia ucraniana, que ya está dividida. Una parte se unió asumió su dependencia de la iglesia del patriarcado de Constantinopla después de la invasión de Crimea. Queda otra parte de la iglesia ortodoxa ucraniana que hoy día sigue, entre comillas, siendo dependiente de Moscú, y el problema ahí son los fieles de esa iglesia que están fuertemente cuestionando eso, porque incluso en las ceremonias ellos tienen que pedir por Kirill y por el patriarca de Moscú, cosa que obviamente en este escenario aparece un poco complicado para los fieles ortodoxos hoy día en Ucrania. Así que el panorama está complicado y las tensiones vienen subiendo, así que hay que ver en qué va a terminar la situación de Kirill, que hoy día está convertido en el, por lo menos para el mundo de las iglesias ortodoxas, en el enemigo público número uno, como Putin lo es para Occidente.
Vamos a seguir, por cierto, pendiente de ese tema. Juan Pablo Iglesias, Gloria Faúndez, nuestros infiltrados de esta jornada de día viernes. A ambos, decirles buenos días,
Y buen fin de semana.
Y buen fin de semana.
Que estén bien.
Cuídense.
Sí, ustedes cuídense mucho.
Nicolás.
Sí, ya llegó Matías del Río.
Tú te quedas entonces. Sí, estamos muy bien acompañados.
La Consuelo hoy día tiene labores académicas, así que
van a estar solitos.
Estamos solos con Matías.
Ya. Hablemos en off. Era un rato más. Antes vienen las noticias.
Me dice a mí.
La actualización de informaciones con José Soto.
Está medio suelto, ojo.
Sí.
Está medio
suelto. Lo vamos a arreglar en la pausa. Sí. Que tenga un buen viernes. Buenos días.
No lo usa nadie.
Chao, Nicolás.